Estados Unidos de América.
Presos políticos cubanos denuncian desde la cárcel violaciones de los derechos humanos.
Amnistía Internacional llama a exigir la libertad de líderes yorubas presos en Cuba.
Estados Unidos y México abordan crisis migratoria sin precedente.
El presidente de Argentina defiende polémico decreto sobre reforma del Estado.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, iniciamos el noticiero de Radio Martí de hoy al mediodía, 27 de diciembre de 2023, miércoles, con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
En su propia voz, prisioneros políticos cubanos denuncian los abusos que sufren en las cárceles. Tomás Cardoso informa.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, presos políticos denuncian las violaciones de los derechos humanos que sufren en las cárceles de la isla. En la prisión del 5 y medio en Pinar del Río se encuentra en precarias condiciones de salud Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 68 años de edad, condenado por el 11J.
Llevo 6 días ahí con la diabetes y esa ahí alta, y aparte soy hipertenso. Según ellos no tienen medicina para darse, me tienen que bañar al hospital, yo primero.
En la cárcel de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, está recluido el preso Orlando Almenares Reyes, donde ya pasaron la Navidad y esperarán el fin de año totalmente desabastecidos de alimentos.
He recibido tortura, he recibido paliza, he recibido confinamiento solitario, se me ha cortado la comunicación, la limitación de visita a mi familiar y toda esa serie de cosas.
Desde la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, donde cumple 7 años de cárcel, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Mediaceja Ramos, este señala que allí se pasa hambre.
4 cucharadas de arroz, por eso la cantidad de hombres con bajo peso aquí es grande. Bueno, la asistencia médica es mala, no hay medicamentos. Aquí siempre se ha reprimido a la gente, aquí reina mucho el miedo.
Ramón Enrique Montero Meriño, recluido en el penal de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey. Hay muchos presos enfermos de un fuerte estado gripal y no hay medicamentos.
El destacamento ahí, de 66 gente, hay 40 con catarro, para eso no hay nada.
Desde la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, Julio César Vega Santi Esteban sigue sin atención médica.
Por acá me mintieron con el problema de llevarme un conduce para verme el problema de la vista, que he perdido la visión en el ojo derecho y me ha afectado el izquierdo, prácticamente no puedo leer, no hay atención médica. Con el problema de la presión no hay medicamentos.
Y también, desde el penal de Kilo 8 en Camagüey, Jorge Alexis Agüero Gómez, preso del 11J, de 33 años de edad, alerta los abusos físicos que sufre por reos comunes que trabajan para la oficialidad del penal.
Pertenezco al 11 de julio, presento varios problemas de salud y también agresión física por los reos paramilitares. Hemos hecho quejas y denuncias, pero todo eso queda impune porque estos paramilitares actúan bajo el mando de la jefatura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Justicia y libertad piden familiares del preso político José Daniel Ferrer García. Ibet Pacheco ofrece el reportaje.
Continúa el ensañamiento en contra del preso político y opositor José Daniel Ferrer García, a quien el régimen cubano ha privado de comunicación telefónica, visitas familiares y de otras privadas con su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien así lo comunicó a Martí Noticias desde Santiago de Cuba.
Violando su derecho al contacto telefónico desde el pasado 6 de marzo del 2023, también de las visitas familiares como esta última, el 11 de diciembre, negándonos por 9ª vez consecutiva ese derecho, y la matrimonial al día siguiente, día 12, por 10ª vez.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 por intentar incorporarse a las protestas antigubernamentales que tenían lugar ese día en Santiago de Cuba, al mismo tiempo que en otras partes del país. Tras su arresto, a Ferrer le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días por supuestas lesiones y otros delitos que cumplía sin internamiento. Según la doctora Ortega, su esposo José Daniel Ferrer, de 53 años, permanece encarcelado en total aislamiento desde el 14 de agosto de 2021.
Teniéndole una celda de castigo preparada tecnológicamente para torturarle, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y nuevamente de su familia.
Ortega precisó que durante los 2 años en prisión, el líder de la Unión Patriótica de Cuba solo ha tenido 11 visitas familiares y 9 conyugales, mientras su familia ha tenido que pedir en 3 ocasiones muestras de fe de vida debido a la falta de información sobre su situación en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Pero además Ferrer ha sido, según indica su esposa, blanco de difamación en medios del oficialismo.
Sin darle derecho a defenderse, continúa con los mismos problemas de salud inducidos. El pasado 28 de noviembre, luego de una requisa exhaustiva, solo nos dieron 1 minuto. Durante el escaso y limitado encuentro, mi esposo me manifestó que todo lo que ha sobrevivido ha sido parte de una estrategia del régimen para que acepte el destierro, pero no ha dejado de mostrarles que prefiere morir en prisión antes de aceptar salir del país. Reclamamos justicia, vida y libertad inmediata e incondicional para mi esposo José Daniel Ferrer García y para todos los detenidos y presos políticos, así como para el pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Amnistía Internacional exigió la libertad de los prisioneros de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, dos líderes yoruba arrestados por protestar el 11 de julio de 2021 en Villa Clara. Amnistía se refiere al caso de este matrimonio de activistas bajo la etiqueta en inglés numeral Loreto and Donaida y elogia el esfuerzo de los dos de tratar de vivir en una Cuba sin represión. Su lucha pacífica ha afectado a ellos y a sus familias, pero sus espíritus permanecen intactos, subrayó la ONG en un comunicado. También exhortó a los lectores a que hagan pública esta historia para que el mundo conozca el caso.
En junio pasado, Amnistía lanzó una acción urgente para denunciar que Donaida y Loreto son activistas de la raza negra y líderes de la religión yoruba recluidos por sus convicciones políticas. Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue condenada a 8 años de prisión y su marido Loreto Hernández García a 7 años.
Miguel Díaz-Canel recordó que para Cuba es de vital importancia la cooperación con la Unión Económica Euroasiática. Así lo dijo en un mensaje enviado ayer a una reunión del Consejo Económico del organismo en San Petersburgo, Rusia. Dos opositores en Cuba cuestionan sus pronunciamientos en este reportaje de Yolanda Huerga.
Miguel Díaz-Canel insistió este martes en la disposición de su gobierno de profundizar las relaciones con la Unión Económica Euroasiática y expresó sus esperanzas de concretar en hechos proyectos juntos.
Deseo ratificar aquí la intención de Cuba de profundizar la colaboración en el comercio y las inversiones en los espacios no cubiertos del mercado euroasiático como paso inmediato para profundizar las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación con los países de la Unión.
Al respecto, el opositor Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, apuesta por los avances para el pueblo cubano que aportaría una mayor aproximación a la Unión Europea.
Hay una marcada intención de parte de los operadores del castrismo de una aproximación, una integración con la Unión Económica Euroasiática. La Unión Europea como socio tiene unas ventajas enormes en todos los aspectos económicos, sociales, en términos de transferencia de tecnología con respecto a estos países, que son 5, son países relativamente atrasados. El más adelantado es Rusia, pero aún así está muy por debajo en todos los aspectos con los países europeos. En cambio, el régimen se acerca a esta Unión Económica Euroasiática porque no tiene exigencias en términos de respeto a los derechos humanos y en términos de la aplicación democrática. Son países que casi todos son no democráticos.
El gobernante dijo que su país busca inversiones en el campo de las energías renovables, la agricultura, la biotecnología, los productos farmacéuticos y la industria.
son sus aliados estratégicos. Y sobre todas las cosas, lo que él está buscando créditos frescos, debido a que en América Latina o Europa nadie le va a dar dinero porque él debe.
Señaló el periodista independiente habanero Julio Aleaga Pesán.
Ni los chinos quieren invertir en Cuba. Hay dos razones. Consideran que es el patio trasero de los norteamericanos y solamente van a hacer la inversión que sea necesaria. Y saben que el gobierno cubano no paga.
Díaz-Canel reafirmó la importancia del nuevo mecanismo de asistencia financiera a la cooperación industrial dentro de la Unión Económica Euroasiática y exhortó al organismo a permitir a las naciones observadoras, como es Cuba, impulsar planes conjuntos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El cronista musical Luis Alberto Bisset Vives, conocido como La Crema, envió un mensaje de esperanza para el pueblo cubano para el próximo 2024.
Hello, mi gente, por aquí La Crema. Estoy mandándole un saludo a todos los seguidores de Martí Noticias. Y nada, les deseo un próspero año nuevo, muchas bendiciones para todos ustedes. Y aquí estoy planificando pasar un fin de año en familia, a pesar de tantas dificultades, tantas escaseces, altos precios y todas esas cosas, tratando de pasarlo lo mejor posible y deseándoles a todos lo mejor de lo mejor este 2024, que todo sea diferente, que la vida por lo menos le dé un cambio a cada cubano. Y sobre todas las cosas, me pregunto qué comerán, qué plato llevarán a su mesa esa persona que no tiene nada. Ante tantas dificultades, ante tantas problemáticas, les deseo un próspero año nuevo para todos. Bendiciones.
Y hoy en Al Duro y Sin Guantes, con Pepe Lacayo, tendrá que los Pistones de Detroit establecen récord de la NBA, pero un récord malo. 27 derrotas al hilo. Tremendo. También el boxeador cubano Frank Sánchez, de quien hablamos ayer, está invicto con 24-0. Difícil tarea hacia el título mundial. Y Novak Djokovic y también Iga Swiatek comenzarán el 2024 al frente del tenis profesional. Recordando, Al Duro y Sin Guantes se transmite a las 6, a las 10, a las 3 de la mañana por las ondas radiales de Radio Martí y martinoticias.com.
Y a las 12:11 minutos les presentamos noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se reúnen hoy con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Esto en medio de un aumento del número de migrantes que buscan asilo en la frontera en los dos países. El reporte desde Washington llega con Michelle Sagué.
Una importante delegación estadounidense se reunirá con el presidente de México el miércoles para discutir la migración irregular sin precedentes en el hemisferio occidental e identificar formas en que México y Estados Unidos abordarán los desafíos de seguridad fronteriza, según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Informó que el secretario Blinken discutirá la migración irregular sin precedentes en el hemisferio occidental e identificará formas en que México y Estados Unidos abordarán los desafíos de seguridad fronteriza, incluidas acciones para permitir la reapertura de puertos de entrada clave a través de la frontera compartida. La reunión se produce una semana después de que el presidente Biden hablara por teléfono con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y coincidieran en que se necesitaba más aplicación de la ley en la frontera compartida. López Obrador ha dicho que está dispuesto a ayudar, pero también dice que quiere ver avances en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y Venezuela, dos de los principales emisores de migrantes, y más ayuda para el desarrollo de la región. Ambas partes enfrentan una fuerte presión para llegar a un acuerdo después de que medidas anteriores, como limitar los viajes directos a México o deportar a algunos inmigrantes, no ha logrado detener el flujo de migrantes. Este mes, hasta 10.000 inmigrantes fueron arrestados diariamente en la frontera suroeste de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una caravana de migrantes avanza lentamente en el estado mexicano de Chiapas con el objetivo de llegar a la frontera de Estados Unidos. Desde México reporta Sara Pablo.
La noche del martes, la mayoría de los integrantes de la caravana de migrantes, denominada Éxodo por la Pobreza, durmieron en el municipio de Villa de Comaltitlán, en el estado de Chiapas, aunque algunas mujeres, niños y personas de edad avanzada utilizaron el transporte público para trasladarse a municipios vecinos ante el cansancio de la caminata. De acuerdo con Luis Rey Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, el grupo se reunirá en Tonalá para caminar a territorio del estado de Oaxaca. Aseguró que son entre 10 y 12 mil personas. El activista dijo a La Voz de América que hay migrantes que han permanecido en Tapachula, Chiapas, hasta 8 meses sin ningún tipo de atención, y al menos 3,800 personas ya tienen el reconocimiento de la situación de refugiado o son solicitantes de refugio. Sin embargo, las autoridades mexicanas no les han otorgado el permiso para poder transitar por el país, a pesar de que la ley determina que en estos casos se debe entregar la autorización por razones humanitarias. O también pasa que, aún teniendo documentos, los migrantes son regresados al sur cuando logran llegar a estados del norte de México.
Hay un ordenamiento de no dejar pasar la migración, esté como esté, regular o irregular. No le importa al Instituto Nacional de Migración, principalmente, si tienen o no tienen documentos. El ordenamiento que tienen es regresarlos o a Tapachula o a Guatemala, en cualquiera de los dos casos.
El activista pronosticó que la reunión con autoridades de Estados Unidos tendrá como resultado un mayor número de deportaciones.
Estados Unidos va a aportar millones de dólares a México para mitigar la migración, que en palabras llanas se traduce en detenciones y deportaciones, lo cual va a agravar la crisis humana en la frontera sur. Para nosotros, los motivos son económicos y electorales.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos dice haber derribado 12 drones y otros 5 misiles en el Mar Rojo, dentro del marco de una operación cuyo objetivo es garantizar la seguridad de navegación ante los ataques de rebeldes hutíes respaldados por Irán, informa la agencia francesa de prensa.
El ejército de Estados Unidos derribó una docena de drones y 5 misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones en el Mar Rojo, según dijo el martes el Pentágono. El comando central del Pentágono afirmó en redes sociales que no hubo daños a los barcos en el área, ni se reportaron heridos, describiendo un bombardeo de 12 drones, 3 misiles balísticos antibuque y 2 misiles de ataque terrestre durante un periodo de 10 horas. Los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, que se declaran solidarios de Hamas en su guerra contra Israel en Gaza, indicaron en un comunicado que llevaron a cabo una operación dirigida contra un avión comercial y dispararon drones contra blancos militares en el sur de Israel. Según el Departamento Estadounidense de Defensa, los hutíes lanzaron desde el inicio de la guerra en Gaza un centenar de ataques con drones y misiles contra una decena de buques mercantes. Los rebeldes advirtieron que podrían tomar por blanco cualquier buque con vínculos con Israel que navegue frente a las costas de Yemen. Esas acciones afectaron la navegación marítima en el Mar Rojo, una zona estratégica en el comercio internacional. Estados Unidos formó una coalición a la cual se unieron más de 20 países para proteger la navegación en el Mar Rojo, por donde transita gran parte del comercio mundial.
El gobierno de Estados Unidos aplaudió la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de nombrar a la diplomática holandesa Sigrid Kaag al cargo de coordinadora de ayuda humanitaria para Gaza. Estados Unidos trabajará estrechamente con la nueva coordinadora con el fin de acelerar los envíos de asistencia a Gaza, precisó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Desde el ataque lanzado por Hamas contra Israel el 7 de octubre, Estados Unidos ha proporcionado más de 110 millones de dólares en suministros a los residentes de Gaza y Cisjordania.
A las 12:18 llegamos al segmento de América Latina y comenzamos en Argentina. El gobierno publicó un decreto que dispone que no sean renovados unos 5.000 contratos firmados desde enero en la administración del Estado. También dio inicio a una etapa de evaluación para definir qué puestos asignados antes de esa fecha serán mantenidos. El Poder Ejecutivo estableció estas medidas con el fin de lograr un mejor funcionamiento de la administración pública, señaló el decreto publicado en el Boletín Oficial.
Por su parte, el presidente Javier Milei defendió el polémico decreto de necesidad y urgencia con el que pretende realizar una reforma del Estado y una profunda desregulación de la economía. Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria, dijo Milei en su cuenta de X.
La Fiscalía de Bolivia acusa a un líder opositor y a la expresidenta Jeanine Áñez de forzar la renuncia del exmandatario Evo Morales. La agencia francesa de prensa tiene el siguiente reporte.
La Fiscalía de Bolivia acusó el martes al gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como autor, y a la expresidenta Jeanine Áñez como cómplice de forzar la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019, que sucedió en medio de una fuerte convulsión social. El fiscal explicó que el principal delito por el que se acusa a Camacho es por terrorismo.
El delito de terrorismo contempla una pena de 15 a 20 años. Entonces era la pena que el Ministerio Público ya a momento de la sustanciación de juicio, en etapa de conclusión, alegatos, en todo caso, va a solicitar al tribunal que conozca el juicio e imponga a los acusados.
Camacho, empresario de 45 años y principal opositor, fue detenido el 28 de diciembre de 2022 tras la denuncia de promover un denominado golpe de Estado contra Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. El líder opositor en esa época presidía el Comité Civil Empresarial de Santa Cruz y pidió públicamente a Morales su dimisión tras acusarle de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el poder hasta 2025. Camacho llegó a La Paz el 10 de noviembre de 2019, pero Morales ya había dimitido desde la región cocalera del Chapare para luego partir hacia México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que rechaza las medidas adoptadas por el Ministerio Público de Venezuela para obstaculizar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. En un comunicado, el organismo hemisférico urgió al Estado venezolano a abstenerse de detener arbitrariamente a opositores, a liberar a los presos políticos y a permitir la participación política en condiciones de igualdad.
La comisión dijo que las órdenes de captura de 14 personas, incluyendo tres opositores y miembros del equipo de trabajo de la candidata presidencial María Corina Machado, forman parte de un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición. Además, el organismo reafirmó que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno.
Y continuando con noticias de Venezuela, las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres en ese país impactan negativamente sobre las posibilidades de desarrollo en el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde explica por qué.
La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela sigue teniendo un impacto diferenciado en mujeres que ven cada vez más limitadas las posibilidades de gozar de sus derechos, coinciden especialistas. Magdimar León, psicóloga social y coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual, recuerda el impacto de los diversos tipos de violencia, entre ellos de género y sexual. También advierte que Venezuela se ubica entre los primeros países de la región con altos índices de embarazo en la adolescencia, que evidencian la falta de educación sexual integral, métodos anticonceptivos y acceso a servicios, lo que incide directamente en el incremento de la pobreza.
Si no atendemos las necesidades y todas estas formas de violencia que nos están afectando a nosotras las mujeres, difícilmente saldremos de la crisis, difícilmente habrá desarrollo para el país, difícilmente habrá democracia para el país, porque son elementos absolutamente contrario.
María Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resonalia, detalló alarmantes datos de informes sobre la violencia experimentada por mujeres en el espacio público.
Hicimos la pregunta de si han sido víctimas de violencia de género durante el último año y las respuestas, bueno, estuvieron variando entre el 40%. La mayoría de las mujeres decía que sí, pero bueno, no tanto, no me queda claro qué es eso de la violencia de género. Sin embargo, cuando se comienza a indagar y a hacer descriptivo qué tipos de violencia son o cómo se expresan, por ejemplo, el acoso callejero, son tocamientos indeseados, o sea, palabras sexuales, etcétera. Ese número que pasa de 40 a más de 70% de mujeres reconociendo que sí han sido víctimas de violencia de género.
De acuerdo al fiscal general Tarek William Saab, el Ministerio Público documentó 628 feminicidios entre 2018 y el 31 de julio de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La UNICEF advierte que 3 millones de niños en Haití necesitan ayuda humanitaria, una cifra que podría aumentar si se producen nuevas crisis en ese país. El reporte llega desde Radio ONU.
Los haitianos se enfrentan a amenazas y algunas de las peores violaciones de derechos humanos de la historia reciente del país. 3 millones de niños necesitan ayuda humanitaria, una cifra que podría aumentar si se producen nuevas crisis, advierte UNICEF, que en 2024 ampliará la respuesta en el país. UNICEF necesita 221 millones de dólares para cubrir las necesidades. En 2024, aproximadamente 5,5 millones de haitianos dependerán de la protección y la ayuda humanitaria. La agencia destaca que la actividad de grupos armados en las escuelas y alrededores impide a los niños ir a clases, con un riesgo cada vez mayor de ser reclutados o víctimas de violencia y abusos sexuales. Más de 1,200,000 niños necesitarán apoyo en 2024 para acceder a la educación. Además, unos 100,000 niños menores de 5 años requieren tratamiento para la emaciación grave. UNICEF seguirá proporcionando ayuda de emergencia y se centrará sobre todo en las comunidades más vulnerables, como las que viven en zonas directamente afectadas por la violencia armada, los desplazados internos, los migrantes repatriados y las comunidades fronterizas.
Doce, 24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El presidente de China, Xi Jinping, declaró el martes que la reunificación con Taiwán es inevitable y sucederá seguramente en un futuro. La reunificación de la patria es una tendencia inevitable, una causa justa y la aspiración común del pueblo, afirmó en un discurso pronunciado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Xi dijo que se opone a cualquier esfuerzo para separar a Taiwán de China y exhortó a mantener la vitalidad del Partido Comunista Chino para lograr su misión, según ha informado el diario The South China Morning Post.
Un buque de guerra ruso resultó afectado en un ataque aéreo de las fuerzas ucranianas en Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. La nave de desembarco fue alcanzada en una base en la ciudad de Feodosia por misiles guiados lanzados desde un avión, dijo el ministerio, añadiendo que 2 aviones de combate ucranianos fueron destruidos por fuego antiaéreo durante este ataque. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que utilizó misiles de crucero y que el ataque destruyó el barco. Además, aseguró que el ataque alcanzó una parte de la flota rusa en el Mar Negro, que dijo era sospechosa de transportar drones de fabricación iraní.
Equipos de Naciones Unidas y varias ONGs llevaron en el día de Navidad suministros para soportar el invierno a miles de personas en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania. Radio ONU informa.
Equipos de la ONU y varias ONGs llevaron el día de Navidad suministros para soportar el invierno a miles de personas en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania. No importa qué día del año sea, la guerra continúa cada día y hemos escuchado toda la mañana el fuego de artillería de las fuerzas rusas en esta comunidad, dijo Dennis Brown, la coordinadora humanitaria. Se trata, aseguró, no solo de llevar suministros, sino un mensaje de la comunidad internacional de que el bienestar del pueblo ucraniano sigue siendo una prioridad absoluta. El 24 de diciembre, una nueva oleada masiva de ataques rusos dejó muertos y heridos civiles en la región de Kherson. Según la oficina de la ONU, sus hogares, escuelas, hospitales y sistemas de energía, una vez más, resultaron dañados.
Y en España, las autoridades de sanidad recomiendan mantener medidas de higiene y usar mascarilla para prevenir la gripe y el COVID-19. El reporte con Europa Press.
Ante el repunte de enfermedades respiratorias como la gripe y el COVID-19, que en la última semana han mostrado un aumento del 37,17%, el Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir el contagio. Entre estas recomendaciones se incluye la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser y el uso de mascarillas en caso de padecer síntomas. También se incluye usar pañuelos desechables y echarlos a la bolsa de basura más cercana justo después de su uso, además de lavarse las manos con agua y jabón o limpiarlas con un gel con alcohol regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias. Por último, se recomienda seguir las pautas de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar en lo posible acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad. Según los datos del informe semanal del Instituto de Salud Carlos III, esta semana el porcentaje de positivos en COVID ha aumentado a 14,3%, para gripe ha aumentado a 20% y para virus respiratorio sincitial se mantiene la positividad en torno al 15%.
Decenas de miles de afectados por inundaciones hay en Tailandia actualmente. La agencia francesa de prensa nos cuenta.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, compareció el lunes ante el Parlamento en una sesión especial, pero su discurso ante los colegas fue interrumpido por familiares de israelíes mantenidos como rehenes por Hamas en Gaza. Bajo los gritos de ahora, los familiares exigieron que se cumpliera la promesa de rescatar a todos los secuestrados en el inédito ataque lanzado por el movimiento islamista palestino el 7 de octubre. Llevaban carteles con frases como «¿Y si fuera tu hijo?» y «80 días, cada minuto es un infierno». Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes necesitaban más tiempo para liberar a los 129 rehenes, de los casi 240 iniciales. Una tregua de una semana a finales de noviembre permitió la liberación de 105 rehenes, entre ellos 80 israelíes, intercambiados por 240 palestinos, que estaban encarcelados en Israel. Antes, el primer ministro estuvo en el norte de la Franja de Gaza, donde se reunió con soldados y comandantes militares. Portando un casco y luciendo un chaleco antibalas, Netanyahu agradeció a las tropas sus esfuerzos y afirmó que la guerra no se detendrá hasta que logren la victoria contra quienes atacan las vidas israelíes.
Pedimos disculpas por el error. Escuchamos una noticia referente a la visita del primer ministro de Israel, Netanyahu, a las tropas en la Franja de Gaza. Y hasta aquí esta primera media hora del noticiero de Radio Martí. Gracias a todos por la sintonía.